No vamos a tratar para tratar de acabarlo pronto, para tratar de que Dios nos hable en este día, porque es bonito cuando estás en la casa de Dios y que Dios te hable, es bien bonito. Cuando estás preparando un mensaje, no sé, un día usted pongas a prepararlo, aunque diga yo no le voy a predicar a nadie, no te equivoques. Si lo preparas, Dios te va a proveer a dónde lo vas a predicar. Un día haz eso, te recomiendo hacer la tarea esa, diga, pero yo apenas no tengo mucho tiempo, no tengo mucho conocimiento. Hazlo pronto un día a escribir lo que Dios te está hablando y a buscar las citas y todo y vas a ver y vas a decir cómo Dios te habla, cómo Dios te fortalece. A veces cuando andamos débiles, cuando andamos sin fuerzas. Yo sé que aquí a veces hay personas que a veces llegamos, que es la última fuerza que a veces damos literalmente, y llegamos y recibimos nuevas fuerzas, amén. Abra su Biblia en el libro de Ruth, capítulo 1, y vamos a leer nomás los versículos del 1 al 6. Ahorita me gozaba yo con la alabanza, hermano, no sé usted, pero yo ahorita yo me gozaba en la alabanza. ¿Cuántos de aquí se han gozado con la alabanza? ¿Sí? Hay que aprender a gozarnos de la alabanza, hermanos. Es algo, gócese. Yo sé que a veces uno viene cansado, pero cuando uno te dejas eso, te quitas eso, te agarras nuevas fuerzas. O sea, porque a veces uno viene así toda la semana y necesitamos esas nuevas fuerzas. Ruth capítulo 1, el verso 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judea, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateo, de Belén, de Judea. Llegaron pues a los campos de Moab, y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Gracias Dios por este día que tú nos permites estar en tu casa. Señor, gracias porque entendemos que muchas veces es difícil de quitarnos de tantos afanes, de tantas cosas que traemos pendientes por hacer. Señor, ayúdanos a vivir un día a la vez, a tener esa confianza de que tú prometiste que si viviésemos un día a la vez, tú darías el pan que se necesita, las fuerzas que se necesitan para cada día. Ayúdanos a poder confiar de que tú nos darás las fuerzas necesarias que se necesitan para cada día. Da fuerza al cansado, da fuerza al debilitado, a la persona que se encuentra, Señor, con problemas, que haya llegado en este día con muchos problemas, con muchas ataduras. En este día yo hablo a ese espíritu, Padre, que está cansado, que des nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Da nuevas fuerzas, ayúdanos, háblanos en este día. Que esta palabra, Señor, se quede grabada en nuestros corazones. Perdónanos muchas veces que no hemos puesto en práctica tu palabra. Ayúdanos a poner cada día en práctica tu palabra. Gracias, Dios, por tus hijos que están hoy aquí presentes. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento? ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Amén. ¿Para qué quiere que Dios le hable en este día?
Para que me alinee.
Eso está buena la pregunta, ¿no? A veces decimos que Dios nos hable, pero cuando nos habla decimos, bueno, pues ¿para qué nos va a hablar, no? Siempre cuando Dios te habla o cuando Dios tiene un llamado para ti, siempre viene eso. El llamado significa eso, que es un el por qué, para qué, o sea, te da la dirección específica también. No hay tal persona que diga, yo tengo un llamado de parte de Dios, y si quieres, no sé. ¿Y qué vas a hacer? Nada. Pues tienes que saber, cuando Dios te da un llamado, cuando somos padres, aunque no sabemos muy bien, pero ahí lo vamos, ahí vamos ahí cometiendo errores y todo, pero fuiste llamado a ser padre, ni modo. Algunos nos tocó jovencitos, otros ya más adultos, pero ahí aprendes en el transcurso del proceso, vas aprendiendo, ¿no? Este libro de Ruth, hermano, contiene 4 capítulos. Es un libro muy profundo, muy revelador. Cada vez que yo lo leo, me llama mucho la atención. Dios me habla mucho a través de este libro. Y Dios me estaba hablando, Dios nos ha estado hablando en estos días respecto a la amistad, de honrar las amistades, honrar los contactos, cómo Dios nos habla a través de personas. Cuando Cristo anduvo aquí en este mundo, hermanos, Cristo se relacionaba con mucha gente. Y Cristo hablaba bastante de lo del reino de Dios. Bastante. Entonces, tenemos que saber que vivimos en un reino. Y a veces no lo creemos nosotros mismos. A veces no estamos viviendo en ese reino. Estamos viviendo fuera del reino. Tenemos que saber lo que es, ¿no?, realmente vivir en el reino. Cuando tenemos este tema, el día de hoy yo le puse decisiones. Estaba indeciso si ponerle con decisiones o le ponerle como una palabra que ha adoptado mi esposa ya tiene un tiempo para acá, que dice: no todo es malo, malo. No todo puede ser malo, malo. Desde cuando me dijo eso, le digo: tienes razón. La razón de que hicimos esto es porque tenemos un conocido, un pastor, que por lo regular lo vemos cada 5 años, tal vez. Que a veces, ni cada 5 años, a veces cada, de vez en cuando, ¿no? Pero siempre pura tragedia. O sea, yo sé que cuando uno como pastor a veces te presentas a veces como pastor y la gente automáticamente a veces te tienen varias maneras de juzgarte, ¿no? Algunos te juzgan rápidamente con el dinero y otros te juzgan rápidamente con la ociosidad. Otros te juzgan de muchas otras cosas, pero este pastor, su creencia de esta persona es de que siempre es pobrecito. No sé cómo explicarlo, de que siempre pura tragedia. Entonces, de que mira, ya tiene años en el ministerio y siempre que lo escucho, ya hasta que un día me desesperé y tuve que decirle, ¿no? Porque siempre pura tragedia de que no, que la gente paga mal, de que de tantas otras cosas, de que son traicioneros, de que luego andan hablando de ti, o que esos lobos son mal desagradecidos, que sirves, te das a la gente y luego se va, y tantas otras cosas, que siempre es pura tragedia. O de que mira, que ven que uno anda batallando en lo financiero y ninguno se acerca a ayudarte, a darte, siempre puro así, ¿no? Y cuando le digo, no, cuando nos conocimos y que somos pastores, y híjole, pobrecito de ustedes, no saben a la que le entran. Y pasó el tiempo y no, y si ahora ya empezaron sus primeros decepciones en el ministerio, y ya me llamó la atención y dije, bueno, ¿qué onda con este hombre? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? Y le digo, oye, le digo, no todo puede ser malo, 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 malo. Si hay algo que yo he aprendido en esto, hermano, en el ministerio, ¿saben una cosa? Es las relaciones de las personas, las amistades que Dios te permite conocer. Es algo precioso, hermano, cuando tú aprendes a conocer a las personas, a valorarlas como realmente lo que son esas personas, amarlas como dice el Cristo, que Él amó, ¿no?, a la iglesia. Tú tienes que amarlo independientemente si se van o son mal desagradecidos o como sea. Si te recibiste el llamado, tú tienes que darlo, ¿no? Es algo de que le digo, yo siempre lo he dicho, el día de que ustedes me miren, de que lo hago por obligación, que llego de que, wow, que vayas a unas iglesias y puro palo, 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 y dices, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué pasa, el ministro? Y le digo, no, ¿le sirves a un Dios? Ese día sí me agarró un poco, no sé, desesperado, porque ya es un señor, ya tiene años en el ministerio y todo. Pero sí le digo, oye, le digo, ¿no dice la Biblia que la iglesia es de Cristo? No dice que simplemente tú no estás al borde y no es tu iglesia, no es mi iglesia.
Yo simplemente hago la palabra de Dios, ellos toman la decisión, yo predico la palabra de Dios como Dios me lo mande, porque yo voy a dar cuenta de eso. Entonces yo tengo que cumplir eso. Simplemente dice la palabra de Dios que tú tienes que presentarte como obrero de Dios, que no tiene nada de qué avergonzarte. Digo, entonces le digo, pues no todo puede ser malo, malo. Cuando conocemos así a las personas que de repente nos invitan a tomar un café, un jugo, una comida, y siempre nos acordamos con mi esposa de esta persona y decimos, mira, no todo es malo, malo. Que de repente, o sea, nos hablan, que cómo están, qué pasa. Y digo, mira, no todo es malo, malo en el ministerio. Porque es difícil, quiero que sepa. Es difícil en el ministerio. Las cosas que uno pasa, sí entiendo a esta persona. Yo que a veces las personas, a veces simplemente se toman sus decisiones y se van o hacen esto o lo otro. Pero tienes que saber que tú no eres dueño de nada, ni de nadie. Simplemente Dios te puso ahí. Tú hablas la palabra de Dios. Él es el que se encarga. Dice la Biblia que Él añade y Él quita, ¿no? Entonces, pero sí, esta persona sí me llamó la atención que siempre o salía con la otra de que los pastores estaban suicidando por mucho estrés que les daban las ovejas. Esa fue la última vez que lo miré, que me dijo de, no, tengan cuidado, que no sé qué, que muchos, la estadística de los pastores está tan grande que se están suicidando y todo eso. Y pura tragedia con este hombre, ¿no? No sé si usted le ha tocado a alguien así, que no sea un pastor, que sea un ministro, pero usted me imagino que usted ha tenido una persona así que ha conocido, de que lo encuentras un año y le dices, ¿cómo estás? Y sale, no sale de perico perro, o sea, el mismo problema, que le dice, oye, ¿qué pasó? El tiempo pasó, pero tú no cambiaste. Estás un poquito más viejo, con más canas, o más adulto, más arrugado, más esto, pero sigues con los mismos problemas. Te moviste de lugar, te moviste de país y sigues con los mismos problemas. ¿No será al revés? ¿No será tú el problema? A veces tenemos siempre echarle la culpa a lo que está a nuestro alrededor y nunca a veces nos volteamos a ver. Esta vez sí me desesperó un poquito y le digo, oye, le digo, pues si no eres tan feliz en eso, haciendo eso, pues ¿por qué no lo dejas? Le digo, Dios no busca personas así. Le digo, cuando uno le dice sirve a Dios, tienes que servirle con todo tu corazón. De la otra manera, Dios no le agrada de eso. Lo que hagas, sírvele a Dios con todo corazón. ¿Amén? Bueno, entramos entonces porque nomás quería platicar eso para poder saber, entender un poquito por qué estaba indeciso de poner esta... de que Dios me estaba ahí hablando y me venía a la mente este personaje, que ya tengo rato de no mirarlo, pero sí. Y otras más personas que a veces los veo, a veces platico con ellos, y a veces son hasta familiares propios de unos, hermano. De que a veces dice, oye, ¿por qué no le crees a Dios? Créele al Señor. Él es el que tiene la solución. Yo no tengo la solución. Él tiene la solución, pero a veces no le creemos a Dios. Amén. Aquí este hombre, Abimelech, era el esposo de Noemí. Él estaba en Belén y sale de los campos. Dice que sale de Belén para ir a los campos de Moab. Él y tenía a sus hijos, presumo que sus hijos estaban chicos. No hace referencia a cuánto tiempo estuvieron en los campos de Moab, sino que dice que moraron ahí unos 10 años. Pero eso fue después que se casaron los hijos de él. Entonces, no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó, pero la razón que dice en el verso 1, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Se recuerdan de que vimos en Gedeón, de que en ese tiempo gobernaban los jueces y que había hambre por causa de los madianitas. En este libro, después de aquí, fue en el mismo tiempo que pasó esto. Iban lindados a esos ahí. Entonces, y de ahí también surge Samuel, porque los jueces eran los que gobernaban en ese tiempo. No había un rey. Entonces viene y dice que había hambre. Y había hambre, dice, en la tierra. Y un varón de Judá fue a morar a los campos de Moab. Y da su nombre, dice, su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Abimelech. Abimelech era Dios es mi rey, o Jehová es mi rey. Es lo que significaba el nombre de este hombre. Y agarra y toma decisiones. Muchas veces, hermanos, Cuando agarramos decisiones, yo te lo digo honestamente, nunca tome decisiones de acuerdo a lo que esté pasando en su situación. El ser humano tomamos decisiones muchas veces, en cada minuto, ahorita usted está tomando decisión. Si dormir, estarse fijo los ojos, o voltearse a ver, o estar aquí, moverse acá, mover acá. El ser humano toma alrededor de 30 mil decisiones diarias, para que más o menos se desde cuando se levanta, ustedes deciden, me levanto, me quedo en la cama. ¿Me pongo el zapato o no me pongo el zapato? ¿Me pongo el arete o no me pongo el arete? ¿Dónde dejé mis lentes? ¿Dónde está esto? Todas esas decisiones son decisiones cotidianas que estamos tomando, a veces sin pensarlo, pero son decisiones que estamos tomando, ¿no? Entonces, él agarra y toma decisión como un padre de familia, puedo yo decirlo, como un buen padre que ve que está pasando hambre, su esposa, sus hijos, y dice, ¿saben una cosa? Y escucha que allá en los campos de Moab, Moab era el pueblo pagano, Moab era el lugar, vamos a decir, el mundo. Es como si un hijo de Dios, como de los que estamos aquí, hoy ahorita, agarramos y ¿sabes qué? Ya a lo mejor me voy para el mundo, y aunque usted lo escuche como lo escuche, hay gente que hace eso. Ya probé el cristianismo, nada funcionó, mejor me voy para el mundo, porque allá hasta allá he perdido, hay esto, hay lo otro, hay aquello, y comienza a darle. Va este hombre, toma la decisión, y se va con su esposa, con sus hijos, de acuerdo a lo que estaba pasando. Siempre el tomar las decisiones a la ligera, de acuerdo a lo que están pasando, el sin consultarle a Dios, hermanos, trae consecuencias graves. Nunca tomemos decisiones nomás a la ligera, nomás porque pensamos que ahí nos ve mejor o que esto está mejor. Nunca tomemos esas decisiones porque a veces no es el lugar, es en donde está Dios. Hay personas que a veces han dejado un trabajo que ganan humildemente sus $20, tal vez la hora, $15, y porque les pagan, no sé, más, prefieren dejar ese trabajo, aunque no les permita venir a la iglesia, agarran, dejan ese trabajo y se van para el otro, y de repente terminan en un lugar que ganan más dinero, pero sin embargo terminan haciendo menos que lo que hacían antes. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no estaba ahí en ese lugar. Amén. Muchas veces pensamos de que la falta de pan, a veces pensamos que es ausencia de Dios, y muchas veces no es así. Muchas veces culpamos al diablo porque a veces no tenemos que comer, y a veces no es culpa del diablo. El diablo a veces ni está ahí metiendo sus manos, ni su cola, ni nada. Simplemente a veces Dios está bien permitiendo que pase eso para ver lo que hay en nuestro corazón, para ver en qué, en dónde estamos parados. Vamos a ver esto rápidamente en Mateo 7. Ponga la en separador si quiera subirle a Ruth para luego estar regresando. Luego vamos a regresar después. En Mateo 7 hay un vivo ejemplo ahí de una parábola que puso Jesús de los fundamentos. ¿Por qué a veces pasan esos problemas que nos vienen? Mateo 7, verso 24 al 27. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios. Cualquiera, pues, que me oye, escuche estas palabras. Si alguien me escucha, eso es lo que es. La palabra de Dios fue escrita para los hijos de Dios. Siempre recuerde eso. Y se nos aplica a nosotros. Pero a veces no la creemos. Tenemos que creerla, tenemos que vivir la palabra de Dios. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, recuerde, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendieron lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ahora, ¿cómo voy a relacionar este con Ruth que estamos leyendo con este hombre? Es lo siguiente. ¿A quién le vino las tempestades? A ambos. ¿Por qué vienen las tempestades a nuestras vidas? Para ver en dónde estamos parados. La diferencia entre un hijo de Dios, en el que oye la palabra de Dios y las hace, y el que oye la palabra de Dios y no la hace, la diferencia no es que ambos escuchen o que ambos se digan ser hijos de Dios. La diferencia la hace cómo tú y yo reaccionamos de acuerdo a esa necesidad, a ese problema que nos está viniendo. Eso es lo que hace la verdadera diferencia. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que yo soy un hijo de Dios, que estoy poniendo en práctica la palabra de Dios? A través del problema. ¿Cómo pueden probar la gente cuando algo, un metal es oro? Lo pasan por el fuego. Y ahí, si pasa, es oro. Si se quema o se hace otro, no es oro. A ver, así nos pasa a nosotros. Los problemas nos pulen. Cuando una persona está en problema, en problema, en problema, en problema, y un problema, es porque no está pulido todavía. Dios permite esas situaciones en nuestras vidas para que podamos ver cómo reaccionamos. Este hombre, Abimelech, agarra, y porque vio que no había pan, lo primerito que se le ocurrió, mirar al mundo y dijo, allá yo me puedo ir. Cuidado en tomar decisiones a la ligera. Nos puede costar literalmente la vida. A este hombre le costó la vida. Esa decisión que tomó le costó la vida. ¿Por qué? Porque miró que estaba allá. Pensó de que Dios le estaba, era problema del diablo que estaba ahí, era el problema del enemigo. Pero no, era un problema que Dios estaba permitiendo para pulirnos. A veces los problemas que pasan en nuestras vidas, esa que te hace la vida de cuadritos, es la persona que más debes amarla. Porque es el instrumento que Dios está utilizando para sacar el mejor carácter de ti. Todos aquí tenemos a alguien que sabe sacarnos de nuestras casillas. Llámese suegra, llámese suegro, llámese primo, llámese cuñado, llámese trabajador, llámese empleado, llámese patrón. Hay alguien que tenemos siempre, que siempre te está así, que sabe que te toca eso y te rápidamente estallas o rápidamente saca lo peor de ti, porque es precisamente en esa área donde tenemos que trabajar. Amén. So, tenemos, en vez de estar maldiciendo a la persona, tenemos que estarle dando gracias a Dios por esas situaciones, porque decimos, ah, no sabía que yo tenía este problema. Ah, con que ahora tengo este problema aquí, ahora voy a trabajar para ver qué es lo que está pasando en este problema. Otras es, una de las decisiones que tenemos que seguir, que tenemos que hacerlas rápido. Hay decisiones, ¿cuántos de aquí saben decisiones que no pueden esperar, que tenemos que tomarlas rápidas? No, todos. Hay decisiones, hermanos, que no pueden esperar. A mí me ha pasado. Y por consecuencia, por ejemplo, el día sábado, no sé los que vienen a la oración, pero los días sábados es algo de que, aunque se hace en casa, pero no es lo mismo hacerlo en la iglesia. El día sábado, las decisiones que se toman, por ejemplo, en mi caso, no sé a usted si le ha pasado, pero siempre como que la pienso dos veces. No sé si estoy en la puerta. Cuando salgo, por ejemplo, y de repente tengo que decidir si tengo que ir para allá o hacer esto, y voy así como que tus sentidos espirituales están un poquito más concentrados y puedes de alguna manera tomar esas decisiones más de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, ok, ¿por qué me está diciendo esta persona esto? ¿Cómo tengo que reaccionar? ¿Cómo reaccionaría Cristo en esta situación? Si a Jesús le hicieran lo mismo que me están haciendo a mí, ¿qué decisión él tomara respecto a esto que le están pasando? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué yo tengo que aprender de esto? Ya no nos preocupamos de echarle la culpa a los demás. Porque siempre es una de las cosas que yo he dicho así, de que cuando nosotros le echamos la culpa a los demás, ese es un derecho que no se lo puedes dar tú a nadie, ni yo tampoco. Porque cuando alguien me dice, es que yo estoy así por mi mamá, o yo estoy así por mi papá, o yo estoy así por el fulano tal, es que esta persona me hizo hacer esto, o algunos dicen, no voy a ir a la iglesia porque esto me pasó, esto me llegó así, por eso, y yo digo, wow, o sea que eso tiene el derecho sobre ti y te puede dominar. Eso es poner tu felicidad en un bolsillo de otra persona o de aquella situación. Tenemos que saber eso, que a veces, muchas veces, somos nosotros, somos responsables de nuestras propias decisiones. Nadie somos, algunas personas, hasta cuando empiezan un negocio, y la otra vez yo le platiqué a mi esposa, porque le platicaron así algo, y la agarra y dice, es que empecé esto, porque allá me trataban mal, y me pasó esto así. Y le digo, o sea, que no fue decisión de ella empezar su negocio entonces. Entonces me está diciendo que en realidad al que tengo que darle felicidades es a la persona que la puchó a que hiciera eso. Le digo, lo que te está diciendo. Digo, cuando una persona dice eso, digo, pero tenemos que saber que la felicidad o nuestra vida, nuestro control, no se lo podemos ceder a nadie. Nosotros somos responsables a quien nosotros le damos ese derecho en nuestras vidas. Amén. Vamos a ver otra, una decisión de la que hay que tomar rápida. Y son, una es el seguir a Cristo, hermano. Vamos a ver Mateo, Lucas, perdón, 9, capítulo, versículo 59. Lucas 9, versos 59 al 60. Esto era alguien que iba a seguir a Jesús. El seguir a Jesús, hermano, es una decisión que no le podemos dar muchas vueltas. Versos 59 y el 60, dice el Lucas 9. ¿Lo tienen todo? ¿Todos estamos aquí en la misma página? Ok. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ok. Esta era una decisión que en cuanto tú y yo escuchamos de Cristo, hermano, es una decisión que no tenemos. Es una decisión, recuerde eso. No es un sentimiento, porque siempre las personas hacen y dicen, es que no es sentido seguir a Cristo. En realidad nunca lo vas a sentir. Nunca. O sea, eso es una decisión que yo tomo. Seguir a Cristo. Este hombre dice que Jesús le dijo, ven y sígueme. Y le dijo, no, deja primero que entierre a mi padre y después te seguiré. Muchos de aquí pensaríamos de que Jesús lo estaba sacando del funeral de su papá, ¿no? Se presta a eso. Pero no. Le voy a explicar a los judíos. Cuando decían esa expresión, lo que estaban diciendo es, mi papá todavía vive y tengo que cuidarlo para que después que ya él haya fallecido, entonces sí te seguiré. Es un tipo de excusa. Entonces lo que está diciendo Jesús no lo está sacando del funeral. Simplemente le dice, ven y sígueme. Nunca sabemos con qué urgencia Dios nos está pidiendo algo. Hay oportunidades en la vida que nunca van a regresar. Hay momentos en la vida que nunca los vamos a volver a ver. Hay personas que tal vez es la última vez que tú y yo los vamos a ver y nunca le pudimos predicar la palabra de Dios. Nunca pudimos compartirle, dice, y comparte el reino de Dios. Tú ve y predica el reino de Dios. Ven ahí, le dice, y anuncia el reino de Dios. Jesús hablaba bastante de un reino, de un reinado. Cuando el reino de Dios no está en quiebra, no tienes tú por qué estar en quiebra. Amén. Si el reino de Dios está en quiebra, entonces sí te afectaría a ti. Pero la otra manera no tiene por qué afectarte. Pero dice, ve y anuncia el reino de Dios. No te quedes simplemente con lo que tú puedes compartir a los demás, hermano. Porque eso es bonito cuando tú puedes compartir a las otras personas. Dice, tú ve y anuncia el reino de Dios. Una de las cosas, nunca estamos listos ni estamos preparados. O somos muy jóvenes o estamos muy muy viejos o estamos siempre hay algo que nos falta o que quisiéramos estar, ¿correcto? Nunca, esa es algo de que el ser humano, si dices voy a querer 1,000,000, tienes ese 1,000,000 y después dices quiero tener 2,000,000. Nunca es suficiente. Salomón lo describe, dice, cuando aumentan los bienes, aumentan también quienes los consumen. Cuando dices, después de que haga esto, lo voy a hacer, hay otra cosa que te sale. Y nunca, siempre hay algo más para poder hacer. Tenemos que saber eso, que nunca sabemos con qué urgencia Cristo nos está llamando a hacer algo, hermano. Siempre cuando Él nos llama, pues esa es una de las decisiones que no pueden esperar, que hay que tomarla ya. Que no sabemos el día de mañana si vamos a estar vivos o no, pero tenemos que tomarlas ya. Las decisiones que tomamos nos afectan. Hoy usted decidió venir a la casa de Dios o había decidido no quedarse. Muchas personas decidieron quedarse, otras personas dijeron, yo voy. Yo decidí venir a la casa de Dios, hermano. Amén. Qué bueno que está hoy aquí. Fue una buena decisión. Es una decisión que ya no va a regresar. Aunque usted diga, el próximo domingo va a estar ahí el pastor otra vez predicando, va a estar el hermano Moisés ahí a un lado, va a estar su esposa, nadie le garantiza eso. Yo no sé si voy a estar el día de mañana aquí, pero hoy estoy aquí. Amén. Hoy usted está aquí, hoy nos vamos a llenar de la presencia de Dios. Amén. Ok, regresamos a Ruth. Una de las cosas, vamos a ver a Ruth, porque esto se trata de decisiones que a veces empiezan mal. Pero aún de las cosas malas, no todo puede ser malo, malo. ¿Cuántos de aquí saben eso? He escuchado muchos testimonios, pero no me alcanza el tiempo para compartirlo. Pero uno de eso, una vez escuché un testimonio de una persona que su hija se había embarazado, quedó embarazada, sus padres la echaron por fuera y todo eso, y pasa el tiempo, y adivina quién se vino siendo cargo de los viejitos, la nieta. La nieta. ¿Por qué? Porque según que era un bastardo y que no sé qué, que esto, que había tantas cosas que habían pasado y todo. No se hizo bien. Yo no puedo decir que se hizo bien porque la Biblia establece de que los hijos tienen que ser habidos en el matrimonio, ¿no? Pero a pesar de lo malo, algo bueno sale. No todo puede ser malo, malo. Hay cosas buenas, aún de los vicios, hermano. Yo soy una persona que Dios me rescató de eso. Yo lo he dicho varias veces. Aunque era un niño, un joven. O sea, no todo fue malo. Aprendí muchas cosas de eso. Por eso yo entiendo a los jóvenes. Cuando un joven se acerca a mí que trae problemas y así, yo lo puedo entender. Y ahora digo yo, Señor, no todo fue malo, malo. Realmente ahora puedo entender yo más a eso. Soy más considerado de eso, de lo que está pasando. Que de todo lo malo, tú puedes aprender. Tú ves, por ejemplo, a un borrachito ahí tirado, tú puedes hablarle o decirle a tu hijo o a tu hija, mira, ¿sabes qué? Mira, de eso malo podemos aprender algo. ¿Amén? No todo puede ser malo, malo en la vida. Pero a veces el ser humano siempre nos desenfocamos de todo y nos concentramos en nuestra mirada y nos presentamos de ahí nomás en lo puro malo que nos pasó. Noemí fue una persona de que se concentró en todo lo malo que le había pasado porque se quedó viuda de su esposo. Después pasa el tiempo y se queda viuda o desamparada de sus dos hijos, los únicos familiares que tenían, y para acabarla en una tierra extranjera, en una tierra donde no era suya. Se queda absolutamente sola y sin nadie ahí más que con sus dos nueras que estaban con ella. ¿Se recuerdan las dos nueras? ¿Sí? Ahí vamos a ver, Ruth, ahí el verso del 14 al 17. Vamos a leerlo un poquito desde antes, ¿no? Para ver. Vamos a verlo desde el Desde el 9. Desde el 9 lo vamos a ver, para. Tenemos un poquito de tiempo. Fíjense aquí lo que pasa con esta Noemí y sus dos nueras, ¿ok? Ya ahí para que me vaya siguiendo el paso. Se muere su esposo primero. Sus hijos agarran hijas o mujeres extranjeras, como los que no son de aquí agarran mujeres de aquí o así. Sus hijos agarran mujeres extranjeras, como por lógica, pues tenían que casarse. Pero vienen y mueren ellos. No da detalles la Biblia por qué se murieron tan jóvenes estos jóvenes. Porque me imagino yo que estaban jóvenes, acaso tendrían unos, ¿qué, 30 años? ¿30 años acaso? Verso 9. Dice, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron, ¿ok? Ambas lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de venir a ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos, les dice Noemí, en el vientre que pueda ser vuestros maridos? Verso 12, volveos, hijas mías, idos e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque diese esperanza y tenga en esta noche tuviese con marido y aún diese a luz, en otras palabras, aunque encontrara a alguien que me hiciera el favor ahorita, en este preciso momento, dice, sigue, no va a pasar, ¿ok? Dice, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedarlos sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, dice, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido en contra de mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Nos paramos tantito ahí. En aquel tiempo salía esto, que si el hijo o si el hermano moría y estaba la esposa y no tenía descendencia, la obligación era que el hermano tenía que casarse con la persona. Vale más que haya sido bien parecida, sinónimo, era la ley. Tenías que tú dar descendencia a tu hermano. Entonces, ella le, no habían hermanos, ella le dice, ya estoy vieja. Y le dice, y aunque así fuera, aunque encontrara a alguien que ahorita pudiera quedar embarazada, le dice, no se van a quedar conmigo, no se van a esperar a que crezcan ellos para poder casarse. Estas dos nueras, imagínense a tres mujeres ahí. ¿Cuánto les gusta? ¿Una de 60, la Noemí? ¿De 70? Yo le calculo entre 60 y 70. Vamos a ver las nueras entre unos 30 años, ¿no? Imagínense a tres mujeres solas. La suegra, que era Noemí, de 60 años. Las nueras, que eran de 30 años, agarran el camino hacia allá, las siguen. Ya cuando están a la frontera de cruzar, les vuelve a repetir la suegra. Dice, no, no es justo para ustedes que se vayan conmigo, mejor quédense aquí en su tierra. Verso 15. Y Noemí dijo, he aquí, le dice a Ruth, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Recuerde eso, y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Esto me dice que cuando Noemí le dice a Ruth, ella se ha vuelto tras su pueblo y a sus dioses, esto me dice que Noemí nunca dejó a su Dios. Nunca, al contrario, le enseñaba a ellas de Jehová. Ella les enseñaba a ellos. Verso 16. Respondiendo Ruth, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, imagínense esto, hermano, iré yo. Y a donde quiera que vieres, a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En donde quiera que murieres, moriré yo y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Wow! Son palabras que ni un esposo se lo ha dicho a una esposa. Miren las palabras que le dice esta mujer, hermano. Decisiones, se llama el tema. Le dice, Noemí, no me apartes, no me pidas que te deje, porque no lo voy a hacer. Dice, a donde quiera que tú vayas, yo iré. Le dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Imagínense, hermano. O sea, y le dice, y solo la muerte, donde tú murieres, dice, ahí moriré. Y solo la muerte nos podrá separar a las dos. ¿Qué palabras de esta mujer?
Y era la suegra.
Y era la suegra, imagínense. ¿Cuántos los de aquí que no creen que la nuera y la suegra se pueden llevar? Era la suegra, pero ¿qué tipo de suegra no era? No también. Ya ven, suegra, sí se pueden. Ya ven, nuera, sí se puede. ¿Ah? Exacto. Viene esta mujer moabita, era una mujer extranjera ella, moabita. Era la Ruth, viene y le dice, no, está entre la frontera. Decisiones, por eso le puse a mi tema decisiones, porque no sabía yo cómo ponerle de verdad, porque a veces nos tomamos a esa decisión y de las dos nueras, Orfa aparece, muy apenas aparece ahí en la Biblia, dos veces que menciona de Orfa y no se sabe más. Orfa significa obstinada, así que nunca le ponga a su hija así. Viene, aparecen las dos ahí en la historia, las dos dice, ambas, ¿qué pasó ambas? Lloraron. Ambas, ay, mi suegra, no, esto, lo otro. Pero al momento de los trancazos, dicen, al momento de los golpes, a ver si es cierto quién era quién, al momento de decidir, dice que Orfa agarró y la besó, ahora sí que rajarse a mi tierra, dice Orfa, me voy para allá. Se fue. Pero sin embargo, ahí yo en eso yo puedo ver a Ruth aún más dándole mi respeto todavía a esta mujer. Porque siempre tendemos a veces a seguir, ¿no? Cuando vio que Orfa se fue, ella tenía la decisión de seguir a Orfa, que tenía un poquito más de potencial tal vez de quedarse en su pueblo, quedarse con sus dioses. Y sin embargo ella dice, no, aunque Orfa se fue. Eso tenemos que saber eso. Que hay amistades, porque yo me imagino que eran amigas Orfa y Ruth. Le dolió a Ruth de separarse de Orfa. Pero hay amistades a veces, hermanos, que son tóxicas. Hay decisiones que tú y yo tenemos que tomar. Hay amistades de que dice, oye, ¿por qué eres amigo de esa persona? Por si no te da nada bueno. Esto es lo contrario de lo otro. Que son amistades que te drenan. Son amistades tóxicas que siempre te están drenando a ti. Siempre te están ahí sacando lo bueno que tienes o lo bueno que te lo están sacando. De que lo que Dios te haya depositado en este día, llegas a un lugar, a una amistad, y se te olvidó todo el mensaje. No te da nada bueno que dices. Son amistades que te edifican. Siempre es esto en la vida. O te suma o te resta. No, pues no me suma ni me quita. Estás con algo pasa. O te suma o te quita. Siempre en la vida es así. O das o te quita. De estas tres mujeres, Ruth viene, agarra, se va para los campos después de Moab, se va para los campos de Jerusalén de ahí, y va con su suegra, llega, es mejor que cualquier telenovela, hermano, de Univisión, a las 7 a 6 centros por Univisión, mejor que eso. Llega ahí a los campos de un famoso millonario que estaba ahí, que se llamaba Boaz. Que se llamaba Boaz, ¿se acuerdan de Boaz? Era un familiar de Elimelec. Esta mujer, Ruth, llega con su nuera a su casa. La suegra llega siempre culpando la situación. Dice, todo le decía Noemí, bienaventurada, pero ella dice, ya no me llame Noemí, llámeme Mara. Dice, porque en grande amargura estoy. Lógicamente, ella salió, dice que salió con sus manos llenas. Ahí lo puede leer en su casa, no lo leo porque es mucho tiempo. Sale ella con sus manos llenas, dice, y regresó vacía. Pero realmente no regresó vacía, porque después Ruth se hizo más que 10 hijos para ella. Porque Ruth, cuando llega, ella viene, atiende a su suegra, la deja ahí, va a los campos, haya gracia, dice, de enfrente de los ojos de vos. Una de las cosas que Dios ha prometido, hermano, a sus hijos es lo siguiente. Y póngame atención en esto, porque tal vez esto es todo lo del mensaje. Dios ha prometido dar gracia, dice, a los ojos de los demás en los hijos de Él. Cuando tú andas buscando un trabajo, te lo voy a poner así. No mandes nomás currículos por teléfono, por internet. Cámbiate, ponte bien arregladito, bien arregladita, y preséntate al lugar donde es, aunque dices, no, ni sé cómo llegar. Dios dice que Él va a dar gracia a los ojos, no va a dar gracia a la computadora. Arréglate, ve ahí a ese lugar físicamente, y Dios va a poner gracia enfrente de los ojos de esa otra persona, delante de ti. No sé a usted si le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, que a veces yo llego en un lugar y simplemente, a veces ni tienes que decir mucho, simplemente dice, yo quiero que tú me hagas ese trabajo, o yo quiero que tú lo hagas, yo quiero que tú hagas esto, porque Dios es la gracia de Dios en ti y en mí. Amén. Es la gracia que Dios ha prometido en ti. Aunque digas, pero si yo estoy todo feo, todo esto, te preocupes. Dios mira, dice, el corazón. Dios en ese día le pone los, le cambia los ojos a la otra persona para que te mire guapo, para que te mire guapa, para que te dé gracia delante de ellos. Amén. So Ruth agarra gracia enfrente de este hombre, la convierte en su esposa, porque esa era la única manera de la que la podían rescatar, porque en ese tiempo tenía alguien que rescatarla del pueblo, de la misma sangre de Elimelec. Él la rescata, se convierte en la esposa, y por convertirse en esposa de él, ¿saben? En la Biblia, en la genealogía de Jesús, hay cuatro mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús, en el libro de Mateo 1. Adivinen quién es una de las cuatro mujeres que aparecen ahí. Ruth. Todos los días tú y yo estamos marcando historia. Todos los días. Tal vez no sea la historia, pero es una historia. Si dices, yo me quedo durmiendo todo el día en la casa, estás marcando la historia. La historia dice el bello durmiente.
El dormilón.
El dormilón. Si dice, yo me quedo los días viendo la tele, dice el que está viendo la tele todos los días. Todos los días, hermanos, tú y yo estamos marcando la historia. Yo estoy seguro que cuando lleguemos al cielo, tal vez va a haber un libro como esto que estamos leyendo, de estos personajes que aparecieron aquí. Y va a ser a lo contrario. Ahora los que nosotros miramos la historia de ellos aquí, ahora ellos van a ver nuestra historia allá, van a decir, mira, aquí estaba Marta aquí, aquí estaba Luisa, aquí estaba esto, mira. Porque cada día estamos marcando la historia. Esta mujer, con esa decisión que dijo, a donde quiera que tú vayas, yo iré. Y a donde quiera que tú mueras, yo moriré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ahí marcó la historia esta mujer. ¿Amén? Eso es marcar la historia, tener determinación. ¿Y quién fue? Una mujer. Una mujer, hermanos. ¿Por qué lo digo esto? Porque en los tiempos de estos tiempos, la mujer no, todavía, no podía tomar muchas decisiones en estos tiempos. No se diga hoy en estos tiempos. Hoy la mujer tiene los mismos derechos que tiene el hombre. En este tiempo no. En este tiempo, en el libro de genealogía de Jesús, aparecen cuatro mujeres. Una de ellas es Ruth. Ahora, en estos tiempos, hay mujeres que siempre dicen, es que yo no le echo ganas por mi esposo. O yo no le echo ganas por aquel. Digo, tú puedes. Dice la Biblia, con uno que se levante, los hijos son justificados. El esposo es justificado. Con uno. Pero a veces tenemos de echarle la culpa a los demás. Eso es tomar el, ahora sí que el toro por los cuernos, ¿no? Por tomarlas ahí como venga. Porque de la otra manera no se puede. La otra, ¿se acuerdan de las otras, mujeres que aparecen ahí? Era una, era Raab. Raab era la otra mujer que aparece ahí, que también tomó decisión. Decisiones, hermano. El pueblo de Dios hoy en día está... Los jóvenes de hoy en día, hermano, no sé si yo me veo joven, pero ya no estoy tan joven. Créame. Los jóvenes de hoy en día, no sé, pero como que le huyen a la responsabilidad de los matrimonios o de tener una responsabilidad. Le digo, ¿cuándo te vas a casar? Ya tiene 25, 30 años el joven, 40. ¿Qué pasa? ¿Por qué le huyes tanto, no? No, es que esto, ¿y por qué no estudias una carrera? No, es que ni sé a qué me voy a dedicar. Y le digo, ¿sabías que estás marcando la historia? Ya para este tiempo tú tienes que saber a qué te vas a dedicar. ¿Qué es lo que vas a hacer con tu vida? Y Dios no tiene nada que ver en ese asunto. Por eso Dios nos ha dado ese libre albedrío de poder escoger qué queremos para nuestra vida. ¿Amén? Amén. Esas son las decisiones que tenemos que tomar. Hoy en día tenemos que tomar decisiones. Hoy está, ya no nos da mucho tiempo el mundo para tomar decisiones. Hay decisiones que las tenemos que tomar ya. Si lo hacemos o no lo hacemos. Si continuamos o no continuamos. Si me quedo parado o no me quedo parado. ¿Compro esta casa o no la compro? ¿La vendo o no la vendo? ¿Tengo hijos o no tengo hijos? ¿Hago aquello o no hago aquello? ¿Me relaciono con esta persona o no me relaciono con esta persona? Decisiones que estamos tomando todos los días. Entonces, si todos los días y cada segundo estamos tomando decisiones, hermanos, tenemos que estar más tiempo en la fuente de poder. Amén. Para en cuanto llegue, yo saco, digo, ok, yo estoy escribiendo la historia aquí. Cada día estamos escribiendo la historia. Orfa decidió ella. La historia hubiera cambiado si Orfa hubiera seguido, si hubiera continuado con Ruth, hubiera estado un libro de Orfa aquí. Búsquenme en la Biblia si hay un libro de Orfa. No lo hay. Cada generación hay personas que impactan esas generaciones. En cada generación, hermano. No hay un libro de Orfa. Hay un libro de Ruth, pero no hay un libro de Orfa. El joven este que Jesús le pidió que lo siguiera, no aparece el nombre tampoco. El escritor no cree conveniente de que eso no debe aparecer en la historia. Marcó la historia. Marcó la historia, ahorita hasta en la actualidad estamos hablando de este joven que dijo, no, déjame primero hacer aquello y luego te voy a seguir. Hay personas que le invitas hoy a la iglesia y te dicen, primero voy a alabar y luego voy a ir a la iglesia. Está escribiendo una historia, el lavador.
Que no fue a la iglesia.
El lavador que no fue a la iglesia. Estamos escribiendo una historia. Ahora, te lo pregunto. Si el día, un año después, hermanos, o 2 años, o 10 años, ¿me permitirías que lea tu historia a tus hijos? ¿Ah? Qué bonito sería, ¿no? Que digas, ok, vamos a ver la historia aquí de Erwin y Marisela, vamos a leerla aquí a fulano y tal, ¿no? A sus hijos, a sus nietos. Si pensáramos eso, decimos, ¿sabes qué? Esto no quiero que salga en mi biografía. Esto que voy a hacer, no. Por favor, esto no lo pongan en mi biografía. Y decimos, no, entonces, no lo hagamos. Porque estamos escribiendo una historia. Es la historia de tu vida. El día de hoy fue una historia, hermano, fue la página en blanco. Una página, hay muchas personas que atienden a acusar a muchos al destino y que esto, que el otro. No, es una página en blanco que Dios te da cada día y me da a mí. Cada día, ¿qué es lo que le vamos a escribir a esa página en blanco? ¿Amén? ¿Qué es lo que tú quieres que se escriba en esa página en blanco? Me hicieron enojar, por eso me hizo enojar. Se escribe en tu historia. Fulano de tal hizo enojarte. ¿Amén? Pero cuando decimos, no, ¿sabes qué? Yo eso no quiero que aparezca en mi biografía. Eso no va a aparecer ahí. Por eso dice la bendición que abarca hasta los tatarañetos. ¿Por qué? Porque afecta nuestras decisiones, afectan. Lo que hacemos el día de hoy va a afectar a mis hijos, a mis nietos, a mis tatarañetos. Primeramente, el que afecta es a mí. A mí primeramente. Eso es el primer en afectado que me afecta para poder saber que las decisiones que yo tome, hermano, van a afectar. Así que una de las cosas que vamos a saber es aprender a tomar las decisiones bien, basadas a la palabra de Dios. Ruth fue la mujer que supo decidir. Yo pienso que aquí hay varias personas que saben decidir las cosas bien. De aquí en adelante, ver quiénes son sus amistades. Ruth distinguió quién era su suegra. Su suegra era una persona de que venía del pueblo de Dios. Honra esas amistades que te están puchando la amistad. Y esas amistades no las cambien por nada. Una amistad vale más que el oro. Una amistad, ella fue capaz de dejar todo lo que tenía, su lugar, sus dioses, su pueblo, por seguir a su suegra. Pero sin embargo, a veces aquí vemos personas de que a veces por cualquier cosita ya dejamos todo tirado, ¿no? No tomes decisiones a la ligera. No tomes decisiones creyendo de que el diablo está ahí. Este hombre, Abimelec, tomó la decisión, dice en el verso 1, de que fue a los campos de Moab a buscar pan. ¿Y sabe qué significa Belén? Significa pan. La ironía de la vida, ¿no? No había pan en la casa del pan. O sea, y a veces así pasa. Dice un dicho, casa de herrero, cuchillo de palo. Candil de la calle, dicen, oscuridad en su casa. Eso me dice, hermanos, algo. De que lo que hacemos allá afuera, tenemos que hacerlo adentro. No podemos vivir doble vida. Que seamos una sola pieza. A Dios le gusta cuando somos originales, cuando somos de una sola pieza, que somos la misma en la iglesia y lo mismo allá afuera. Lo mismo que no estoy sentado o cuando estoy en tal lugar, cuando estoy esto o cuando estoy esto. Con enfermedad, sin enfermedad. Una de las cosas, ¿se acuerdan del matrimonio? Que es uno de los pactos que se hace cuando uno se casa, dice, vas a ser fiel, prometo serte fiel. ¿Qué dice? En la salud y en la enfermedad. En la riqueza y en la pobreza. Ok, ¿esto por qué cree que el mundo lo dice eso? ¿Alguien sabe por qué lo dicen?
Porque el mundo tiene ambos.
Porque ambas cosas pueden venir. Este hombre, Abimelec, cometió el error que pensó de que como no había pan, como había pobreza, pensó que no venía de Dios, que tenía que huir. Pero no era eso. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es nunca te muevas de un lugar hasta estar seguro que Dios te ha dicho, muévete. De la otra manera, sé como Moisés, que Moisés dijo, de aquí yo no me muevo hasta que tu presencia se mueva. Dice, yo no iré a ningún lugar donde tu presencia no vaya. A donde vaya tu presencia, ahí yo iré. Amén. Pero dice, si tu presencia no va conmigo, Dios, le dice Moisés, yo no voy. Imagínense qué pila era Moisés, qué inteligente era. Dice, no, 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 si tu presencia no va, yo no voy. Pero fácil, ¿no? Y es cierto. Entonces, pero tenemos que saber que en la presencia de Dios, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Que a donde Él va, ahí vamos nosotros, hermano. De la otra manera, no podemos ir. No había pan en la casa del pan. Este hombre tarda y toma la decisión, va a morar al mundo, viene necesidad, muere él, muere sus hijos por causa de una mala decisión. Amén. So, si ya estamos pasando por problemas en este día, yo te invito a que empecemos a meditar. Si estamos pasando por un problema hoy en este día y le estamos echando la culpa a Dios, Noemí le echó la culpa a Dios. Después ella entendió que realmente Dios no era el culpable. Hay muchas cosas que pasan en el mundo, hermanos, y pasan en nuestras vidas que no es culpa de Dios. Esa es la razón que hay muchos ateos que viven echándole la culpa a Dios, que dicen, si Dios existiera, no hubieran tantos niños enfermos, no nacieran niños con cánceres, niños así, o no hubiera hambre, o no hubiera esto. Ellos se hacen una idea de un Dios, pero no se percatan de que realmente muchas de las cosas no son culpa de Dios, son culpa de nuestras decisiones que tomamos. Y a veces tomamos esas decisiones porque no hemos estado en comunión con Dios. Porque cuando estamos en comunión con Dios, tú puedes tomar una decisión de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando alguien viene y vienen esas amistades o vienen esas ofertas del mundo, tú dices, no, esto no es de Dios. Esto que me están ofreciendo definitivamente no tiene nada que ver con Dios. No. ¿Por qué? Porque estamos en la palabra de Dios, hermano. Amén. Vamos ya a terminar. Una de las cosas que quiero dejar aquí claro antes de terminar el mensaje es lo siguiente. Determinación. Ruth dice lo siguiente: en donde quiera que tú murieres, todos los que estamos aquí, hermanos, ¿has encontrado algo por qué valga la pena morir? Si no, es tiempo de meditar, de que digas, yo por esto estoy dispuesto a morir. Eso lo sabían los apóstoles, lo han sabido los predicadores, lo han sabido muchos de los líderes, que cuando tú encuentras una razón para morir, esa, precisamente esa razón, te mantiene con vida. Una forma, una manera de pelear. Cuando esta mujer dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras, yo moriré. Estaba determinada. Hoy parecemos a veces cristianos de chocolates, que cualquier cosita nos desalienta. Cualquier cosita, aún los matrimonios. Hay matrimonios que se divorcian por cualquier tontería. Padres que maldicen a sus hijos por cualquier tontería. Hijos que maldicen a sus padres porque les quitaron el iPad o porque les quitaron el teléfono. Por cualquier tontería, saber de que estamos escribiendo la historia, de que es tener determinación. Porque de la otra manera, dice Santiago, que el hombre de doble ánimo es semejante, dice, a las ondas del mar, que es arrastrado por donde quiera. Hoy me siento feliz, hoy ando con gozo, mañana ando así. Determinación. ¿Qué queremos para nuestra vida? ¿Qué queremos para nuestros hijos? Dios es real. Dios es real, hermano. La palabra de Dios es real. Tenemos que empezar a creer la palabra de Dios. Yo creo que todos los que estamos aquí creemos la palabra de Dios. De la otra manera, usted no estaría aquí. Yo estoy seguro de eso, de que usted la pone en práctica. Y es bonito eso. Hay que compartirla a los demás. Usted no quiere compartir la palabra a los demás, a las personas que están sufriendo. Usted ya está bien. Hay una historia en Reyes que dice de que habían unos leprosos que encontraron que el grupo de los sirios, el batallón de los sirios, habían dejado todo y se habían huido, y ellos encontraron el botín y la gente estaba muriéndose de hambre, que las mujeres, las gentes estaban comiendo a sus propios hijos, y estos leprosos dicen, no es bien. No está bien lo que estamos haciendo. Que nosotros estamos comiendo mientras allá se están comiendo a los hijos. Dice, tenemos que compartir y ir a dar estas buenas nuevas. Este es día de salvación. Este es un día de salvación. Y no está bien que nosotros estemos comiendo todo aquí y las demás no. Eso yo se lo comparto hoy en día. Usted conoce a alguien que no sabe de Cristo, hermano. Comparte la palabra de Dios. Compártela. No tenga miedo. Lo peor, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que diga que no. Pero sabe una cosa, usted está escribiendo la historia. El día de mañana, cuando esté en el cielo, la persona no va a poder decir, nadie me dijo. Va a decir, ahí estaba Rufino, él te dijo, aunque tal vez no te dijo así gran cosa o esto o lo otro, pero ahí estaba, mira, ahí estaba Luisa, ahí estaba fulano tal, y ahí es cuando la persona se queda sin excusas. Amén. No está bien, dicen estos leprosos, lo que estamos haciendo. Es tiempo de salvación. Es tiempo de estar determinado. Cuando uno está determinado, no hay diablo que se te oponga, no hay enfermedad que te tire, no hay nada que te haga. Si dices, ¿sabes qué? Aunque sea como sea, aunque sea en una silla de rueda, aunque sea con mi dolor, yo estoy ahí. Llueva, truene, relampaguee, tú eres mi Dios, Señor. A ti yo te honraré. Tú eres mi Dios y aquí yo quedaré. ¿Eh? Cuando nos sentimos, ese es cuando nos encontramos eso, que decimos, esta es mi casa, este soy yo, que no andamos por la vida buscando a ver dónde encajamos ni nada, decimos, este es el lugar donde pertenezco. Amén. Ellos decidieron eso, Ruth y Noemí. Me imagino yo a Noemí cuando llegan con sus vecinos, hermano, como siempre los vecinos fisgones ahí, ¿no? Cuando miran y llega Ruth y llega Noemí, ya tal vez un poquito más vieja, Noemí, cansada, triste, y viendo que salió con su esposo, sus dos hijos, y regresa sola con su nuera. Dios a veces nos permite eso. Cuando la hemos regado, cuando hemos tomado decisiones, hermanos, por su gracia de Dios nos da la segunda oportunidad. Cuando le hemos embarrado, cuando hemos hecho mal, Dios permite eso. Pero a veces necesita eso, haber esa humillación, y a veces llegar al lugar donde de nunca debimos de haber salido. A ese lugar tenemos que a veces regresar, a ese mismo lugar. Los vecinos, mira qué pasó con Ruth, está Noemí, qué pasó, cómo está, y ella, no me hablen, dice, no me digan más Noemí, ya estoy, dice, soy, llámeme Mara, porque estoy en amargura. Eso es precisamente lo que el diablo quiere. Eso depende de ti y depende de mí. Cuando te pasan las cosas, tú dependes si te sigues llamando Noemí o te cambias a Mara, a amargura. ¿Por qué? Porque a veces las cosas de afuera nos afectan a nosotros y definen quiénes somos. Y eso no debe ser así. ¿Sabe cuánta cantidad de personas que nunca tienen dinero y después que tienen dinero se vuelven unos petulantes, unos increídos, unos de todo eso? ¿Sabe cuánta gente yo he conocido así? Muchísimo. ¿Por qué pasa eso? Y la persona dice, es que no, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué cambió así? ¿Por qué lo hizo el dinero así? Le digo, no es que le cambió, el dinero no lo cambió, ya era así, nomás que necesitaba la oportunidad para sacar realmente lo que había en su corazón de esa persona. Amén. Pero esas personas que permiten que lo externo lo cambie de afuera. El Hijo de Dios, hermano, no tiene que ser así. Recuérdense que dice Cristo que lo que cambia al hombre y lo malo del hombre está de adentro hacia afuera. No contamina al hombre lo que entra de afuera hacia adentro, sino que es lo que sale de adentro hacia afuera. Eso es lo que contamina al hombre. Amén. Tenemos que saber eso, no cambian. Ruth y Noemí, me imagino yo a Ruth dándole así que consejo a Noemí. Porque si cuando llegan ahí, ella le dice, yo voy a encargarme de ti, fue a buscar trabajo, a buscar esto, lo otro. Ella, me imagino, estaba tan amargada de que me imagino que no quería ni peinarse, ni comer, ni nada. ¿Ha conocido a alguien que está amargado en su vida? O no me diga que usted ha sido un amargado. Miro que varios no se pudieron reír, ¿no? Como que voy a empezar a dudar. ¿Ha convivido con alguien amargado que ve a un niño que hace algo bonito y no se puede reír? Que está, mira qué hermoso está el día afuera, mira el sol. Qué de bueno tiene.
El pastor
que
mencionó.
Ve, o sea. Yo, que dices, bueno, pero qué hay cosas que son de que no puedes, hay personas amargadas, ella estaba así, Ok, ahora imagínense a Ruth convivir con una persona amargada así. ¿Ah? ¿Se imagina? Mire, cuando una persona ha perdido el gozo, hermano, cuando está perdido así, que está amargado, amargado es lo contrario de tener gozo. Cuando una persona tiene gozo, todo está contento, todo está firme, hasta el rostro le brilla. Dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Pero cuando una persona está triste, está amargado, aunque sea el más bonito, más guapo, más guapa, se ve triste, se ve fea la persona. ¿Por qué? Porque dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Pero cuando una persona está amargada, cuando ha perdido el gozo, que tiene, hace las cosas simplemente porque tiene que hacerla, te olvida, se nota nacer. Cuando un padre ha perdido el gozo de ser papá, se nota. Cuando una madre ha perdido el gozo de ser mamá, se nota, anda más preocupada por el mueble, que le rayen el mueble, que por disfrutar a su niño ahí. Cuando una esposa ha perdido el gozo de ser esposa, se nota. Cuando un esposo ha perdido el gozo de ser esposo, también se nota. Y no hay cosa, cuando uno está con gozo, todo está firme. Lo que se ve y lo que no se ve, está firme. O sea, ¿por qué? Porque estás feliz, estás contento. Pero cuando una persona está amargado, recuerde eso, no se junte con amargados. Cuando alguien así está amargado, dele el día o algo, porque es difícil. ¿Ah? Lo malo siempre se pega más rápido que lo bueno. Siempre. Siempre lo malo. O sea, hay cosas para ser feliz. Hay personas de que dicen, yo no veo nada bueno. Yo hasta que tenga eso voy a ser feliz. Hasta que me vaya de vacaciones voy a ser feliz. Y se va de vacaciones y piensa que las vacaciones va a llegar cuando llega ya a la playa. No, las vacaciones ya empezaron desde que saliste de tu casa. Pero está así, no, amargado, siempre a la defensiva, así todo eso. A esa persona cuesta ayudarle. Cuando una persona ha perdido el gozo y está amargado, esa persona cuesta ayudarle, hermano. Pero cuando una persona está, tal vez que ha fracasado o a esto, le puedes ayudar. Pero cuando una persona está amargada, olvídate. A nada le encuentra solución. A todo le encuentra un pretexto. Todo. Absolutamente todo. Tú le pones lo que esté mejor y le encuentra un pretexto. Como que le pagaran para encontrarle un pretexto. Que le dice, ¿viste qué bueno estuvo el servicio hoy? ¿Qué de bueno tuvo? ¿Qué pasó? O sea, no, dices, oye, pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no puedes disfrutar, no? O sea, Noemí perdió el gozo. Noemí estaba amargada. Y por eso le puso Dios, se me hace carru, para poder enseñarle eso. Siempre las situaciones que pasan en nuestra vida son para poder a uno formarlo. Noemí aprendió después de la nuera que le puso Dios ahí. Olvídense, esa nuera, me imagino yo que la paciencia que le tenía, porque imagínense, vieja y amargada
y suegra.
¿Alguna nuera ha convivido con alguien con una característica así? Vas a amar a tu suegra de aquí en adelante. Yo quiero llegar a ser un viejito feliz, que simplemente el cascarón está ya arrugado, viejo y todo, pero que tenga un espíritu de niño, no, que esté joven, de que lo pueda ser feliz, pueda ser contento, que tal vez ya no aguante las corridas, pero que pueda ser feliz. Pero llegas, literalmente, yo he conocido ambas cosas. Una vez me tocó trabajar con un viejito amargado, ese viejito. Después Dios trató con él, pero llegó así y yo siempre lo saludaba. Yo no era casi nuevo en ese trabajo. Siempre lo llegaba, lo saludaba, le daba un abrazo, le decía Dios te bendiga, pero le decía buenos días, ¿no? Y ya, era en inglés, un americano. Ya estaba a mediados de los 60 tal vez, ¿no? Muy trabajador, mi respeto para el trabajo de ese señor. ¡Uf! ¡Wow! Y los demás, nomás, ya. Pero yo siempre lo saludaba buenos días y todo, y siempre me quedaba viendo así, no me respondía ni nada. Y un día lo agarré de malas en este hombre, o no sé, pero agarro y le saludo y le digo buenos días. me agarró la mano y me dice, y todos se me quedaron viendo así, dice, hijo, y me dice, no me vuelva, y le dije, ¿cómo estás? No, así, y siempre me decía bien. Me dice, ¿sabes qué? No me vuelvas a decir buenos días, ni me vuelvas a decir cómo estoy. Estoy bien. Así como te lo estoy diciendo. Y lo queréis, me digo, ok, está bien, no hay problema. Y ya. Y los chavos estaban risa y risa de vino que me agarró este señor y me dijo así. Le digo, está bien, no hay problema, ya no te vuelvo a saludar, no te vuelvo a decir buenos días. Y ya. Pasó el tiempo, pasaron como unos 6 meses, creo. Y da la casualidad que me dejaron a mí trabajando con él ahí. Solos, los dos, para acabarla en ese tiempo. Ya sabrán cómo andábamos ahí. Bueno, andábamos así, se vio un esquefo. Y viene y se cae. Esta persona, yo estoy en otro esquefo y él está en otro lugar así. Y se cae. Yo ya no pude hacer nada. Yo estoy hasta allá y se cayó. Cayó a una altura como de 8 pies, creo. Y cayó y nomás escuché que él hizo ¡pam! Al piso. Y dije, Dios mío. Y en esto de aquí de la cabeza. O sea, y estiraba los pies la persona así. Y le dieron de verdad convulsión. Y yo me quedé. Y ahora. Y ya fui hasta dar aviso ahí, todo eso. Vino la ambulancia y todo esto. Y se lo llevaron. Le tuvieron que hacer una operación acá. Y todo. Y fue algo tremendo. No se recuperó para ir otra vez a trabajar hasta como después de 2 años. Lo volví a ver. Y ya. Él me decía al revés. Buenos días, ¿cómo estás?
¿En español?
En español. Hasta español aprendió. Sí, y ahí aprendí una lección, que esta persona a veces nosotros influenciamos alrededor, y esta persona entendió ahí de que no siempre estás bien, que no siempre estamos bien, estamos marcando la historia, cada día es una nueva oportunidad que Dios nos da, de remediar las cosas que han pasado. Y Dios nos da esa oportunidad, hermano, para remediar, para seleccionar las amistades. Esta mujer estuvo determinada. Noemí también, ella decidió amargarse. La falta de pan no tiene que determinar tu estilo de ánimo, tu estado de ánimo. No tiene que determinar eso. Las cosas exteriores nunca tienen que determinar tu estado de ánimo. Amén. Hay personas que tienen todo para ser felices y no lo son. Son amargadas. Y hay personas que no saben ni qué van a comer esta tarde. Y son felices. Amén. No tienen que determinar. Que esté Cristo en nuestro corazón, eso determina que somos felices o no. Dicen que cuando estamos en Cristo, somos ricos. Y la persona, y los ricos sin Cristo son pobres. Que esté Cristo en nuestro corazón, hermano. Amén. Asegurarnos eso. Así como Ruth dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Yo sí se lo digo en este día. Y dice, y donde tú mueras, yo moriré. Y así dice, me haga Jehová y aún me añada. ¿Saben quiénes usaban esa expresión? Los judíos. Ella había aprendido hasta la manera de hablar de su suegra. Esa era una manera de expresarse de los judíos. Tú y yo estamos escribiendo la historia. Hay alguien que está aprendiendo de ti y está aprendiendo de mí. Cuídate mucho. ¿Cómo reaccionas ante la situación? Hay testigos silenciosos que están aprendiendo de ti y están aprendiendo de mí. Aunque digas, yo no influyo a nadie, no es cierto, no es cierto. A alguien tú estás influenciando. Llámese hijo, llámese compañero de trabajo, llámese patrón, llámese como se quiera llamar. A alguien tú estás influenciando. Tú estás escribiendo la historia. Asegúrate que si Cristo viene hoy en esta noche, tú estás dispuesto a morir por Él. Estás dispuesto y estás listo para irte con Él. Amén. Y esa es una decisión que uno lo toma en su corazón. No es un sentimiento, hermano. Es una decisión que se toma. Cada día agarras tu cruz y lo sigues. Cada día. No puedes agarrar la cruz para toda la semana. Cada día. Cada día, hermano. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. ¿Una petición? Ok. El hermano Noé pide oración, hermano. Vamos a orar por él también ahorita, por un dolor de cabeza que le agarró. Ahí para que me ayude a orar. ¿Alguien más que necesite oración, hermano? Que tenga necesidad por una necesidad. Ok. Oramos por la familia de nuestro hermano Moisés también. Saben que a veces no lo hacemos, pero antes de ir al médico, creámosle a Dios. Para Dios es lo mismo sanar un dolor de cabeza que un cáncer. O a veces lo hacemos al revés. A veces le creemos a Dios cuando un problema es muy grande, o cuando una enfermedad es muy grande, ahí le creemos a Dios. Que las necesidades pequeñas a veces que no las confiamos. Mi Dios, precisamente, eso es lo que hace grande a nuestro Dios. Que Él es el Dios de las cosas grandes y de las cosas pequeñas. Para Dios no hay nada muy pequeño ni nada muy grande. Así que si su problema es muy chiquitico, Dios puede también. Y si su problema es muy grande, también. Dios puede también. Amén. Inclinamos nuestro rostro. Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra que nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos a ser determinados en la vida. Que podamos poner en orden nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades en nuestra vida? Que sepamos cuál es el propósito que tú nos has llamado. Que muchas veces no sabemos ni para qué fuimos formados en este mundo. ¿Cuál fue el propósito que tú nos hiciste? Sabemos que como hijos de Dios tenemos un propósito aquí en la tierra. Ayúdanos a estar contentos, ayúdanos a estar, Señor, felices con la vida que nos tocó, con las amistades que tenemos, con los hijos que tú nos has dado, con los nietos que tú nos diste, con los cónyuges que nos tocaron, que nos diste, que podamos ser plenamente contentos y saber que todo lo que pasa a nuestro alrededor es porque tú estás teniendo el control. Ayúdanos a darte lo mejor de nuestras vidas. Que las decisiones que tomemos, que estén de acuerdo a tu palabra. Perdónanos muchas veces que hemos tomado decisiones a la ligera. Decisiones sin tomar en cuenta a ti, sin temer, sin pedirte a tu dirección para nuestras vidas. Perdónanos que muchas veces nos hemos metido en problemas y venimos delante de ti para que tú resuelvas nuestros problemas y no te consultamos a ti antes de tomar esas decisiones. Yo te pido perdón como pastor, Señor, que muchas veces a veces hemos tomado decisiones como congregación sin antes pedirte a ti o esperar tu respuesta. También te pido perdón por tu pueblo, Señor, que a veces hemos tomado decisiones como hijos tuyos, decisiones que a veces han afectado nuestra vida, decisiones que a veces hemos decidido agarrar otros trabajos, que a veces esos trabajos nos han quitado ese lugar que te corresponde a ti, esa hora que te lo hemos apartado para ti. Perdónanos, Padre, que muchas veces hemos tomado decisiones rápidas, decisiones sin consultarte a ti, decisiones que ya tenemos que tomar. Ayúdanos en esos momentos que tenemos que tomar esas decisiones, Padre, que muchas veces no tenemos momentos ni tiempo para poder meditar, para poder buscar tu dirección. Hoy en este día yo te pido que cada uno de los que estamos hoy aquí, empezando desde este mismo momento, desde esta misma hora, que antes que tomemos una decisión, te consultemos a ti. Hay personas aquí que van a tomar decisiones difíciles, decisiones profundas, decisiones que van a cambiar su vida. Te pido que seas tú revelándoles cómo tomen esas decisiones, qué tienen que decidir, cómo tienen que decidir. Que sea tu Espíritu Santo hablando, instruyéndolos, capacitándonos para poder decidir lo que tú quieras para nuestras vidas. Ayúdanos a tomar esas decisiones. Padre, en este día yo también pido por ese dolor de cabeza que le vino a mi hermano Noé. Sabemos que para ti nada es imposible. Para ti es lo mismo curar un dolor de cabeza, una gripe, que un cáncer. Yo en este día pido por este dolor de cabeza, porque tú eres el doctor de doctores, tú sanas, tú das. Padre, gracias por eso, esa promesa que tú nos has dejado en la Biblia. Tú eres nuestro doctor, tú eres nuestro sanador. ¿A quién más podemos ir si solamente tú tienes las respuestas que necesitamos para nuestras vidas? Ayúdanos a permanecer fieles hasta la muerte, que podamos tomar esas decisiones como tu hija Ruth, en ese momento que tomó esa decisión. Sana a mi hermano Noé, Señor, en el nombre de Jesús. También pido por la familia de mi hermano Moisés. Tú conoces a sus hijos, a sus nietos. Padre, tú los conoces, a toda su familia, a su esposa, todos sus familiares, sus hermanos, sus nietos, sus tíos, todos sus familiares, que de alguna manera tú puedas hablar a través de la vida de mi hermano Moisés. También te pido por las familias de los que estamos aquí presentes. Ayúdanos a hablar a nuestros familiares. Es difícil hablar a nuestros familiares, pero para ti no hay nada difícil, no hay nada imposible. Oh Padre bendito Dios, gracias por este momento que tú nos has permitido llevar a cabo este servicio, esta comunión que tenemos los unos con los otros. Padre, que si tú vienes en esta noche, yo te pido que ninguno de los que estamos hoy aquí se quede. Queremos irnos contigo, Señor. Ayúdanos a pensar dos veces antes de fallarte, que la pensemos, que tú estás con nosotros y que te estamos fallando a ti. Antes que fallemos a cualquier alguien más, te estamos fallando a ti. Gracias, Dios. Que tu Espíritu Santo sea dirigiéndonos. Señor, yo envío una bendición para cada uno de los que estamos hoy aquí. Que tu bendición sea entre los negocios de tus hijos, con las empresas de tus hijos, en las finanzas de tus hijos. Bendice la canasta de amasar de cada uno. Señor, las pertenencias de cada uno de tus hijos, que tú estés bendiciendo a cada uno de tus hijos. Que podamos dar a los que no tienen, que podamos tener aún para dar, que puedan ser tus hijos bendecidos a través de la obediencia que te tenemos. Gracias, Dios, por la obediencia de tus hijos. Que tu bendición vaya con cada uno al lugar donde vayamos. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de tu amado Jesucristo, Señor. Gracias, bendito Dios. Aleluya, Señor. Amén y amén.